El libro de Romanos, el capítulo 14. Ahora, tal vez usted está pensando que no estamos en el capítulo 16 ya, ¿por qué vamos a devolvernos al capítulo 14? Bueno, lo que pasó es que no se grabó el estudio de este sermón y los encargados me han pedido que lo predique otra vez. Entonces va a ser un sermón dentro de la serie Deja Vu, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la serie Deja Vu? Lo hago, como les dije, por los que nos escuchan en internet. Pusieron una anotación, ¿verdad?, en este sermón que no está grabado y por eso lo voy a predicar otra vez. Generalmente no hago eso. Y como les comenté, nos escuchan más personas por internet que en la misma congregación, los asistentes aquí. Creo que es importante para ellos que tengan esta serie completa, este versículo, este pasaje, estos versículos tan importantes que vamos a ver. Entonces, puestos de pie, si son tan amables, les voy a leer, siguiendo con la lectura de Romanos 14, el versículo 12 en adelante. Romanos capítulo 14 y el versículo 12 dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. A Julia no le gusta la fantasía, detesta los musicales, no le gustan las caricaturas. Así que ya no veo caricaturas como antes. Pero de vez en cuando me gusta escuchar la música de la caricatura de La Bella y la Bestia. No sé cuántos de ustedes han visto, ¿verdad?, la caricatura de varios, qué bien. No le digan a Julia, ¿verdad?, que la han visto. La caricatura de La Bella y la Bestia. Y me gusta mucho la parte cuando Bella llega al palacio y los trastes comienzan a cantar que tienen un visitante. Y están muy contentos y le van a servir de comer, ¿se acuerdan? Y los trastes, el candelabro, cantan: "We only live to serve". Es una buena frase para los cristianos, un buen lema. Tan solo vivimos para servir. Tan solo vivimos para servir a Dios, por supuesto. Y ese es el tema de nuestro texto, el versículo 18, lo que vamos a estudiar de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y en este versículo claramente vemos tres motivaciones para cuidarnos de no poner tropiezo a nuestros hermanos. Tres motivaciones para cuidarnos de no poner tropiezo a nuestros hermanos. De esto se trata este capítulo. No debemos causar problemas en la conciencia de otros hermanos. No debemos de comer cosas, beber, hacer cosas que causen que nuestro hermano peque o dude o hasta se pierda. O como dice en el versículo 21, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bien, en este versículo claramente vemos tres motivaciones. Y la primera es, para no causar tropiezo, la gran motivación es, dice el versículo, porque así servimos a Cristo. Porque el que en esto sirve a Cristo. Y ustedes pueden leer el contexto, no vamos a profundizarnos ni repetir todo lo que hemos visto de este capítulo. Pero eso es una gran motivación, no causar tropiezo a otro hermano, porque así servimos a Cristo. Ahora, sería tal vez más lógico pensar que debemos recibir a los hermanos débiles, no causarles tropiezo, porque en esto servimos a los hermanos. Sería más lógico, ¿verdad? No hagan eso porque así van a servir a los hermanos. Pero no dice eso. Aquí dice que servimos a Cristo. Y esto, hermanos, nos debe de motivar mucho, muchísimo. Para Dios, lo que hacemos a los hermanos, lo hacemos a Cristo. El Señor no exagera para nada al profetizar que en el día del juicio, vean Mateo 25, en el día del juicio se nos va a juzgar por lo que hagamos o no hagamos a los hermanos. Y nos dice en Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me dices de comer, tuve sed, no me dices de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, y es por esta enseñanza, es la misma enseñanza, la misma lección, que el Señor nos advierte y nos enseña, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderán su recompensa. Cualquiera quiera tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Por qué? Porque los hermanos, en unión con Cristo, Dios los ve en Cristo. Servimos a los hermanos, servimos a Cristo. Hacemos tropezar a los hermanos, ese es el gran problema aquí. Entonces, en la práctica, al ver al hermano débil en la fe, ve una oportunidad de servir a Cristo. Al ver al niño que no alcanza para picarle ahí en el agua y no alcanza los vasos, dale ese vaso de agua fría. Sirves a Cristo. Porque Dios ve a ese niño cristiano en unión con Cristo. Lo ve en Cristo. Y personalmente, esto también es tremendo. Aplícalo y aumenta tu verdadera autoestima pensando, por mi fe en Cristo, yo en unión con Él, Dios me ve en Él. Y por eso me favorece, por eso me cuida, por eso me protege, por eso me va a ayudar a llegar al final, porque me ve en Cristo. Pero también, y la lección de nuestro capítulo, por supuesto, ten mucho cuidado de no causar tropiezo a los demás, menos a un niño. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, lo repito, cualquiera quiera tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces, padres, mucho cuidado aquí. Si tu hijo te sorprende viendo una película R, si tu hija te escucha gritarle a tu esposo, si tus hijos ven que te la llevas viendo novelas y películas y la casa un desastre, que no atiendes al esposo, que te pasas los altos, tus hijos lo notan. Estaba en amarillo, estaba en rojo, papá, estaba en rojo. Si no oras por la comida, Tus hijos lo notan y puedes causarle tropiezo. Ojalá que nadie me malentienda lo que le voy a decir, lo voy a decir aquí, voy a tratar de ser claro, pero creo que es una lección muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Hay ciertas iglesias que recalcan mucho y enfatizan mucho, especialmente a los jóvenes, que deben servir al Señor. Jóvenes deben servir al Señor y lo retan. Y les machacan y les recalcan, ustedes tienen que servir al Señor de tiempo completo. Es lo mejor que pueden hacer la vida. Conságrense, ríndanse al Señor. Y lo que quieren decir ellos a los jóvenes, y les están recalcando es, ustedes tienen que servir al Señor de tiempo completo. Es decir, tienen que ser pastores, tienen que ser misioneros, directores de música en la iglesia, monjas cristianas, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna, debemos de servir al Señor. Pero no necesariamente eso significa que todos debemos ser pastores, maestros, misioneros y directores de música. No. Este texto de Romanos 14 claramente nos enseña que servimos a Cristo de tiempo completo cuando tratamos con amor a los hermanos débiles y no les causamos tropiezo, cualquiera que sea nuestra profesión. La lección es clara. Puedes servir a Cristo en las cosas de a diario, en la vida de a diario, en nuestro amor a los hermanos y a los demás. Otra enseñanza, otra lección que podemos deducir de la frase "en esto sirve a Cristo" es que el apóstol tenía un concepto muy alto de Cristo, puesto que dice "en esto sirve a Cristo". La Biblia nos enseña claramente que debemos de servir a Dios. Por ejemplo, en Tesalonicenses, el mismo apóstol escribe el primer capítulo, en la carta a los de Tesalónica, el versículo 9, la descripción de lo que es el cristianismo y la conversión real. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La Biblia nos dice desde el principio hasta el final, hay que servir a Dios. Y si me permiten la imaginación, pudiéramos imaginarnos al apóstol Pablo en una escuela dominical de sus tiempos cuando era niño. Y el rabí pregunta, ¿a quién debemos de servir? A ver, ¿quién se sabe Deuteronomio 6:13? Y nos podemos imaginar al apóstol Pablo levantando la mano de niño. En ese tiempo, ¿verdad? Era Saulito, le decían Saulito. A ver, Saulito de Tarso, dime Deuteronomio 6:13. Y Saulito levanta la mano. Muy bien. La Escritura dice, el gran Torah dice, Rabí, solo a Dios debemos de temer y solo a Dios debemos de servir. Amén, amén. Pero Pablo nos dice aquí que cuando nosotros amamos a los hermanos, recibimos a los débiles, no les causamos tropiezo, servimos a Cristo. Esto quiere decir que para el apóstol, Cristo es Dios. Y por eso podía escribir estas palabras. El apóstol tenía un concepto muy alto de Cristo. Cristo es Dios. No tenía ningún problema en describir a Cristo como Dios, adorarlo como Dios, porque Cristo desde la eternidad es Dios y merece ser servido. Y por cierto, este texto y esta verdad te va a motivar si quieres servir a Cristo porque lo ves como Dios. Si crees que merece ser servido, lógico. El cristiano ha reconocido que Cristo es Dios, el Hijo de Dios unigénito, el gran Creador, el gran Salvador,
Y por esto esta gran motivación a no causar tropiezo a su hermano. Por supuesto. Pero si tú no quieres servir a Cristo, no tienes un alto concepto de Cristo, no te va a importar si amas o no al hermano, si recibes o no al hermano, si le causas tropiezo o no. Entre más alto concepto tengas de Cristo y lo quieras servir y amar y obedecer, por supuesto que vas a cumplir con este texto y en este pasaje. Ahora, tal vez deberíamos de haber aclarado desde el principio qué es esto de servir a Cristo. El texto nos dice en Romanos capítulo 14 y versículo 18, porque en esto sirve a Cristo. ¿Qué es servir a Cristo? Yo creo que servir es una de esas palabras cristianas que la mencionamos tanto como que ha perdido su sabor. El diccionario, un diccionario común, dice que servir es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Es una buena definición. Estar sujeto a alguien, haciendo lo que él quiere o dispone. Y va muy de acuerdo a la palabra original de nuestro texto, que tiene que ver de servir como un esclavo. Servir a Cristo es estar sujeto a él, haciendo lo que él quiere. Tener esa humildad de estar bajo la autoridad de Cristo y hacer su voluntad. Y la definición es excelente, porque se trata de hacer lo que Cristo dispone, lo que Cristo quiere. No se trata de lo que nosotros queramos, no se trata de lo que nosotros imaginamos o pensamos que está bien, pero lo que el Señor quiere que hagamos. Esa es la verdadera religión. Porque hay muchos, especialmente en esta Semana Santa. Ahí están los fariseos, los yaquis, ¿verdad? Tal vez los que nos escuchen en el internet no saben quiénes son los fariseos, los yaquis. Pero sabemos, tienen sus supersticiones, sus tradiciones. Y también otras religiones en esta Semana Santa. Y según ellos, están sirviendo a Dios. Están sirviendo a Dios con lo que hacen y sus rituales. Pero no es lo que Cristo quiere. No es lo que Cristo dispone en su palabra. Esto es importantísimo. Servir a Cristo se trata de hacer lo que Él quiere, hacer su voluntad, hacer lo que Él dispone. Esa es la verdadera religión. Tenemos su palabra. ¿Y cómo es que Él quiere ser servido? Yo creo que una de las ilustraciones más claras y drásticas es cuando la historia del becerro de oro. ¿Se acuerdan de Aarón? Moisés estaba tardando mucho tiempo, el pueblo le dijo, ¿qué va a pasar? Aarón, bueno, deme el oro, deme los anillos, deme los aretes, vamos. Y formó ahí un ídolo, el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y la Biblia nos dice, no era para Aarón, no era un ídolo de los cananitas, no era un ídolo del egipcio. Para Aarón dijo, vamos a hacer esto para adorar a Dios, para servir a Dios. Según ellos estaban adorando a Dios, una fiesta para Jehová, dijeron. Pero eso no lo había pedido Dios. No debemos servir a Dios así. Por supuesto que no. Y ustedes conocen la historia y lo que pasó. Bueno, vamos adelante con nuestro texto. Ya estaba pensando, un amigo se jubiló de ser pastor y estaba pensando, cuando yo me jubile, cuando termine con Romanos 16, ¿cómo voy a saber yo que ya es hora de jubilarme? Y estaba pensando, cuando comience a predicar y como mi amigo empiece a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el texto. Bueno, párenme mejor, ¿verdad? Cuando me ponga cosas que no tienen que ver con el texto, para que no me jubile antes de tiempo. Bueno, vamos a volver al texto. Entonces, ya sabemos qué es servir al Señor. Entonces, ama a tu hermano, no lo juzgues, no lo critiques, no le causes tropiezo. Esto es servir al Señor. Y esto es más que repartir 1,000 folletos o predicar 100 sermones, porque esto es lo que te pide el Señor. Entonces, primera motivación para no causar tropiezo al hermano, ¿cuál es? Es porque así servimos a Cristo. Segunda motivación, el texto nos dice claramente, ¿cuál es la segunda motivación? Porque así agradamos a Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Ahora, esto es súper tremendo. Porque Dios es trascendente. Dios es infinito. Dios es perfecto. Dios está totalmente satisfecho en sí mismo. Él está completo en sí mismo. Y aquí nos dice que Dios se agrada, Dios se complace en algo que hacemos nosotros. Por supuesto, no se compara. Pero es como decir que nosotros nos agradamos de esa hormiguita que va cargando una hojita a su nido. Nosotros aplastamos las hormigas sin pensar. No adrede tal vez, pero caminamos de aquí a la casa o a la salida o al carro y hay muchas hormiguitas que no vemos y nos fijamos, por supuesto. Son insignificantes. No se compara, por supuesto, sobre todo porque nosotros somos los pecadores y débiles. Pero Dios se agrada de algo que nosotros hacemos. ¿Cómo es esto? Imposible, increíble. Pero aquí dice que el Dios del universo se agrada, se complace en algo que nosotros hacemos. ¿Qué es, según este contexto? ¿Qué es? ¿Que ofrendamos $1,000,000? ¿Que testificamos a 1,000,000 de personas? ¿Que nos graduamos con un doctorado de Oxford y nos graduamos summa cum laude? No. El pasaje nos enseña que Dios se agrada porque recibimos al débil en la fe. Que Dios se agrada porque no lo menospreciamos, no lo juzgamos, no le causamos tropiezo, no comimos ese taco, no bebimos esa cerveza, que lo pudiera hacer caer al hermano. Dios se agrada más de ti. Si tratas bien a tu esposa, tratas bien a tus hijos y no les causas tropiezo, que si te vas de misionero a China. Hay muchas personas así. Si voy a China, si voy a África y si hago esto por el Señor y su familia y su esposa. Creo que lo mencioné ya hace 2 domingos. A mí me impresionó mucho. Yo no lo sabía hasta que mi esposa me lo comentó. Yo estaba leyendo unos libros de un teólogo y un predicador que estoy seguro que algunos de ustedes lo reconocerían su nombre y no lo voy a decir porque me da vergüenza y pena ajena. Que dijeron de él, bueno, su esposa, él se murió. Falleció. Y la esposa se volvió a casar después y ella comentó de este predicador famoso y un teólogo famoso. Él amaba a Dios. Y no me amaba a mí. Mi esposo, mi nuevo esposo, sí me ama a mí. Dios se agrada más de ti si no causas tropiezo a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos, que escribir libros y libros de teología y predicar por miles de años. Lo que dice este texto, el hermano débil es más importante. Ahora, una vez más, la clave aquí es que queramos agradar a Dios. Si no te interesa que Dios se agrada de lo que haces, no te vas a motivar a ceder tus derechos, controlar tus impulsos, disciplinarte y no hacer cosas que ofendan al hermano o debiliten su fe. Entonces, piensa. Debes tú, por supuesto, querer agradar a Dios porque Él es tu Creador. Lógico. Tan solo por el hecho que existes, debes tú querer agradar a Dios. Entre paréntesis, ¿se acuerdan que le dije que mi esposa cree que yo estoy loco porque a veces le digo que yo estoy pensando que existo? Y me dan ataques así, son unos ataques medio de ansiedad, no sé cómo llamarlos, que de repente me pongo a pensar que existo, que yo soy, que estoy vivo, que respiro. Pues resulta que después de uno de los sermones que mencioné eso, uno de los jóvenes me dijo que también le pasa a él. Así que no soy el único loco en la congregación. Hay otros. ¿No les pasa a ustedes de la gran verdad de pensar, estoy vivo, existo? Y existo porque Dios me hizo a mí. Tan solo por eso, tan solo por que estamos vivos, debemos de tratar de hacer todo por agradar a nuestro Creador. Pero más como cristianos, mucho más como cristianos, porque nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros conocemos de su grandeza, conocemos de su majestad y conocemos de su amor. Que Él envió a su Hijo unigénito a este mundo para que vivamos por Él. Que Él sacrificó a su Hijo en la cruz, que nos salvó a costo de la sangre de su Hijo. Y es cuando captamos esto, que no nos agradamos a nosotros mismos con tal de agradar al Señor. No nos importan los amigos, los compañeros que se burlen de nosotros porque no hacemos tales cosas, con tal que nuestro Señor y Dios se agrade de nosotros, porque lo último eso es lo que cuenta. Y también, por cierto, como diría el hermano Orozco, les tengo que decir que si no agradan a Dios, entonces agradan al diablo. No hay otra opción. Ah, yo hago lo que yo quiera, yo me agrado a mí mismo. No. A lo último, si no agradamos a Dios, agradamos al diablo. Agrada al diablo que no ames a los hermanos. Agrada al diablo que causes tropiezos a los hermanos, que los hagas perder, por supuesto. Y tengo una pregunta muy difícil para ustedes. Vamos a ver si están despiertos. ¿Qué es lo opuesto a agradar? Desagradar. Muy bien. Entonces quiere decir que si no agradamos a Dios, le desagradamos. Y esto es horrible. Como diría el autor de Hebreos, ay de ti si desagradas al Dios que es un fuego consumidor. Y un último comentario sobre la frase agrada a Dios. Esta frase sigue de las palabras, en esto sirve a Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Realmente, por esto se agrada a Dios de lo que hacemos, porque servimos a Cristo. Dios se complace, se alegra con el que sirve al Hijo, con el que exalta a Cristo. Dios programó tu vida, tu existencia, planeó toda la historia para que su Hijo tuviera toda la preeminencia, y es en Él que Él tiene su complacencia. Es en Él que Dios revela su majestad, su gloria y su misericordia. Entonces, todo aquel que sirve a Cristo, por supuesto que agrada a Dios. Y también, hemos de pensar que no es que Dios se agrade porque nuestro servicio sea perfecto. No es algo en sí grato a Dios lo que hacemos, pero Dios lo ve en Cristo y lo purifica y nos perdona de todas las fallas que pudiéramos tener. Y luego, por eso se agrada. Esto para mí es tremendo, magnífico y me motiva mucho saber. Hay veces que a lo mejor vamos al hospital o vamos al albergue o visitamos un hermano y tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras dudas. A lo mejor no presentamos el Evangelio como debemos, a lo mejor nos equivocamos y a lo mejor salimos de ahí tristes o decepcionados o a lo mejor la persona ni nos acepta o hay un malentendido. Pero Dios purifica todo eso. Dios purifica todo eso en Cristo. Lo ve en Cristo y se complace, se agrada de nosotros. Entonces, ¿por qué no debemos de causar tropiezo al hermano? En primer lugar, porque así servimos a Cristo. En segundo lugar, porque así agradamos a Dios. Y en tercer y último lugar, porque los hombres lo aprueban. Lo que nos dice el versículo, véanlo, versículo 18, Romanos capítulo 14. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios
y es aprobado por los hombres.
Y hombres, por supuesto, aquí es en contraste con Dios. Y se refiere a los que nos ven. Ven que te humillaste, ven que se dice tus derechos para no causar tropiezo. Aquí es importante notar que la aprobación de los hombres está a lo último. Primero está servir a Cristo y luego está agradar a Dios. Y la aprobación de los hombres es secundaria, o mejor dicho, terciaria. De hecho, la aprobación de los hombres sin el agrado de Dios, sin el servicio a Cristo, no sirve de nada. Por supuesto que no. Si la aprobación de los hombres va contra el agrado de Dios, si la aprobación de los hombres va contra el servicio a Cristo, es algo malo. Es más, estudiamos ya Gálatas 1, del 6 al 10. Es algo que Dios maldice, es algo maldito. Pero nuestro texto es positivo. Al amar a los débiles, no causarles tropiezo, servimos a Cristo, agradamos a Dios y los hombres lo aprueban. Y el valor de esta aprobación, por supuesto, está en que lo ven como algo que sirve a Cristo. Lo ven como algo que agrada a Dios. Y a lo último, eso es lo que glorifica a Dios. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ustedes las conocen, las famosas palabras del Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Muy bien, es lo que dice nuestro texto, nos enseña nuestro texto. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Terminemos con unas lecciones más directas y prácticas de este versículo. Número uno. Como cristiano, ten en cuenta que sirves a Cristo en todo lo que haces. Tú sirves a Cristo de tiempo completo en todo lo que haces. Entonces, por supuesto, hazlo de corazón, hazlo con diligencia, como nos dice Salomón. A lo último, no lo haces para los hombres, para tus padres, para tus maestros, para tus jefes. Lo haces para el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo escribe, véanlo, para que entiendan más esta lección, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y nos dice el versículo 5. Efesios capítulo 6 y el versículo 5. Siervos, nosotros diríamos empleados, obedezcan a sus amos, a sus patrones terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, sirvan como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea de siervo o sea libre. Entonces, hermanas, al lavar los trastes, al cambiar los pañales, al barrer la banqueta, jóvenes, al estudiar, al sacar la basura de adentro que sus padres les pidió, piensen, esto lo estoy haciendo para el Señor, para el Señor. Esto nos va a quitar el enojo. ¿Y por qué no le pediste a la Daniela? ¿Y por qué no le pediste a la? ¿Y por qué no? Lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para el Señor. Y nos va a quitar, por así decirlo, esa envidia. Y me ha pasado y he escuchado a hermanas que dicen, me gustaría tener el tiempo para ir a una misión. Me gustaría tener el tiempo para hacer más por el Señor. Y lo que me están diciendo, y es verdad, están ocupadas con los niños, están ocupadas con los trastes, están ocupadas atendiendo al marido y no pueden hacer muchas cosas que quisieran para el Señor. Y tienen envidia de las hermanas que están libres, tienen envidia de las hermanas que pueden ir a otros lugares. Lo que haces es para el Señor, y eso es lo que te pide. Y tu recompensa será tan grande como la gran misionera que se va a África, como el gran maestro que predica miles de sermones, porque eso es lo que te pide el Señor a ti. Número dos. Ten en cuenta que lo que haces está bien solo si agrada a Dios. Lo que haces está bien solo si agrada a Dios. Es lógico. Si no agrada a Dios, lo que haces está mal. Como cristiano, tienes mucha, mucha, mucha libertad en Cristo. Puedes comer, puedes tomar cualquier cosa. Puedes hacer muchas cosas. Pero piensa, solo si con ellas sirves a Cristo y agradas al Señor, estás bien. Si no, estás mal. Número 3. Ten en cuenta si cristianos maduros aprueban o desaprueban de lo que haces. Ten en cuenta si cristianos maduros aprueban o desaprueban de lo que haces. Si tienes dudas en cuanto si puedes causar tropiezo con ciertas cosas, checa, coteja con buenos cristianos. Y si no tienes amigos que son buenos cristianos, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Hazte de buenos amigos cristianos! ¡Hazte de buenas amigas cristianas con las cuales puedas decirles, ¿sabes qué? Tengo esta duda, tengo este problema, ora por mí, que Dios me dé sabiduría, ayúdame, ¿qué opinas? ¿No tienes un libro? ¿No has leído de esto? ¿No has Número 4. Amigo, amiga, ten en cuenta que si no sirves a Cristo, no agradas a Dios, tu vida es vana, tu vida es vacía, tu vida es una pérdida total. ¿Por qué? ¿De qué te sirve si te conviertes en una millonaria? ¿De qué te sirve de que te conviertas en una multimillonaria y seas muy famosa, seas una celebridad y tengas muchas amigas y muchas propiedades? Si a lo último en tu vida no serviste a Cristo y no agradaste a Dios. En penúltimo lugar, ten en cuenta que no eres salvo porque sirves a Cristo. No eres salvo porque agradas a Dios y porque los hombres te aprueban. Esa no es la salvación. Eres salvo por el servicio perfecto de Cristo. Eres salvo porque Cristo agradó a Dios a la perfección. Eres salvo porque Dios aprueba a Cristo. Por eso somos salvos como cristianos. Porque Dios nos ve en Cristo. Y en último lugar, ten en cuenta que si sirves a Cristo, si sirves a Cristo y agradas a Dios, con lo poco que logres, con lo poco que ganes, con lo poco que hagas, al fin vas a morir con mucha paz y tendrás la bendición de escuchar, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y lo más tremendo es el final. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo máximo. Oremos.